Kaixo arratsaldeon, zer moduz, son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi con Lier Puente.
La bandera de la Concha es mucho más que un evento deportivo. Desde bien pronto, las calles de Donostia se han llenado de seguidores de los pueblos de los equipos participantes y también de aficionados al remo. La ciudad, sobre todo el puerto y la parte vieja, se han llenado de buen ambiente y mucho color.
Gorria, aupa sumaia, neska kristo nahi dute kotxan sartzeko.
Gu berde, zondarribiren alde. Bandera hondarribira.
Nosotros de verde y de caicu.
Egun handixe.
Es un día muy especial porque la Concha es como las olimpiadas del remo.
Klasifikatorienek kristo jenditzak, ondia.
Goizetik gango izatea, eta bueno, ambientia pixka disfrutatu, eta geho alde zarretik eta bueno, egun pasa, egun pasa.
Vamos con el aspecto estrictamente deportivo de la jornada. Jon Zubieta, arratsaldeon.
Hola, ¿qué hay? Empezamos por remo, porque Urdaibai por delante de Hondarribia, Donostiarra y Orio, y Tolosaldea por delante de Arraun Laguna, Donostiarra y Orio, se han impuesto en la primera jornada de la Concha. En lo que respecta al mundo del fútbol, Osasuna tiene una gran reválida esta noche ante el Barça, después de quedar eliminado ante el Brujas en la Conference League. Unas horas antes, a las 4 y cuarto, el Athletic buscará llegar a los 9 puntos frente al Mallorca en Son Mois, con el regreso de Sancer después de cumplido su partido de sanción ante el Athletic, ante el Betis. En segunda división, el Eibar quiere un triunfo imprescindible ante el Leganés a partir de las 4 y cuarto. A las 6 y media, el Amorebieta quiere seguir su racha ante el Español en tierras catalanas. Asimismo, Lezama acoge a las 4 la final de la Euskal Herria Copa entre Athletic y Real Sociedad. El partido se iba a jugar en La Guardia, pero las fuertes lluvias de las últimas horas han obligado al cambio. En pelota, Ezkurdia y Mariz-Currena se miden esta tarde en Anchoa a la Larrazábal y Zabaleta en el Masters CaixaBank. Y en baloncesto, Brizuela se juega con España el pase a los cuartos de final del Mundo Básquet a partir de las 3 y media se mide a Canadá.
Es que ricasco, Jon. En nuestro territorio la Dana ya ha pasado y las aguas han vuelto a su cauce, pero la depresión sigue recorriendo la península ibérica. Esta mañana ha afectado sobre todo a Cataluña. El temporal de las últimas horas ha dejado más de 200 litros por metro cuadrado en Alcanar. Allí Protección Civil ha pedido a la población que se confine y les ha recomendado ubicarse en las plantas superiores de las viviendas. Han estrenado el envío de alertas a los móviles de la zona. Inma Solé, subdirectora de Protección Civil.
Quedar-nos en la zona, en la nostra habitatge, en una zona segura i evitar el màxim possible acostar-nos en aquests espais tipus rieres, rierols, barrancs.
Protección Civil además amplía la alerta de nivel rojo por fuertes lluvias y tormentas a Madrid y a La Mancha Toledana. El alcalde de Madrid pide a sus vecinos que se queden en casa. Aquí no tenemos en vigor actualmente ningún aviso, aunque para mañana se activará el aviso amarillo por viento en el interior y por temperaturas altas persistentes en la costa. Previsión meteorológica de Euskalmet con Nayara Barredo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, las nubes medias y altas nos seguirán acompañando durante la tarde, incluso puede llover un poco de forma dispersa, pero con el paso de las horas esa nubosidad será cada vez menos compacta, especialmente en la mitad norte, donde notaremos un ambiente algo más claro. El viento del sureste se irá intensificando, sobre todo en el interior, y es probable que en muchos puntos hoy superemos los 25 grados. Y mañana, lunes, comenzaremos la semana con el viento del sureste como uno de los protagonistas. Soplará racheado y a su vez hará que las temperaturas suban un escalón más, rondando o superando así los 30 grados. Las mínimas serán también bastante suaves. Seguiremos con algunas nubes medias y altas y a partir de la tarde esperamos que la inestabilidad vaya a más y se producirán así algunos chubascos tormentosos en distintos puntos del territorio. Podrían incluso descargar con intensidad de forma local. Por lo tanto, mañana esperamos más calor, con viento del sureste algo molesto y a partir de la tarde se podrá producir algunas tormentas.
En estos momentos tenemos 18 grados en Iruña, 19 en Gasteiz, 21 en Donostia y Bayona y 22 en Bilbao. Y en Grecia, la delegación del Gobierno Vasco ha finalizado su viaje a Lesbos. Antes de coger el vuelo a casa, el director de Migración y Asilo del Gobierno Vasco, Xavier Legarreta, ha respondido a las preguntas de Crónica de Euskadi fin de semana en directo desde Atenas. Asegura que es necesario humanizar el fenómeno migratorio, ya que muchas veces se habla de cifras y no tenemos en cuenta que detrás hay personas.
De todo este viaje también una de las cosas que nos ha quedado claro también es la necesidad de humanizar el fenómeno migratorio. Muchas veces hablamos de cifras y no nos damos cuenta de que detrás del fenómeno migratorio hay personas con cara, con ojos, con nombres, con unas historias impresionantes en las mochilas y que necesitamos humanizarlo.
Mañana vuelven los escolares a las clases en Iparralde y el jueves lo harán en la mayoría de centros educativos de Igualde. Los alumnos apuran sus vacaciones, pero ¿es adecuado preguntar a los jóvenes estudiantes dónde han estado de vacaciones? No todos han tenido la posibilidad de viajar o de ir al extranjero. Juan Antejero, psicólogo.
Yo creo que esa es una manera, de una forma democrática, de empezar un curso. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Dónde has estado? Pero yo le llenaría de una especie de componente que se nos está olvidando. No es tanto la cantidad de vacaciones, no es tanto la cantidad o la calidad de la piscina, sino es la calidad de cómo tú has vivido las vacaciones.
Radio Euskadi también está de vuelta. Mañana comienza nuestra nueva temporada con Xavier García Ramsten capitaneando la información a la mañana e Iñaki Espiga en la segunda parte de Boulevard por las tardes. No faltará entretenimiento en el Distrito Euskadi de Eider Hurtado y en este año olímpico no faltarán las retransmisiones y las entrevistas deportivas con Edu García.
Estamos trabajando porque la radio se vea. Y es un proyecto muy bonito que vamos a poner en marcha muy pronto. Va a permitir al oyente, para empezar, ponernos cara.
Lo que vamos a hacer es estar muy pendientes de la actualidad, entretener, hacer compañía, estar mucho en la calle.
Muy pegado a la actualidad del territorio, donde van a tener voz personalidades muy diversas.
Volvemos a apostar por dar protagonismo a los protagonistas y a las protagonistas, a aquellos y aquellas que juegan, que compiten.
En Radio Vitoria, Aratz Goikoetxea conducirá el programa matinal Radio Vitoria Gaur desde mañana a las 8 y a mediodía diálogos con Maritxu Díez. El fin de semana será para Déjate Llevar con Pilar Ruiz de Larrea. Reciban un saludo de los compañeros y compañeras de redacción que hacen posible este informativo, también de Paul Asensio y Maitane Bujedo desde la parte técnica. Son las 2 y 6 minutos. Comenzamos. Hoy el epicentro del buen ambiente está en la parte vieja y en el puerto donostiarra. La regata de la bandera de la Concha es mucho más que deportes y las calles de Donostia se han llenado de aficionados a raunsales que visten el color de sus equipos. Entre esa marejada multicolor está nuestra compañera Aurkene Iturrioz, arratsaldeón.
Arratsaldeón, arratsaldeón desde este animado y sobre todo lleno de color Donostia. Y es que como corresponde a la bandera de la Concha, no podía ser de otra manera. Hoy también la ciudad es una paleta de colores. Rojo, amarillo, azul, blanco, rosa, verde, morado. Se mire donde se mire, grupos bien definidos, cada uno como no, con el color de su trainera.
Gorria, haupasumaia, neska kristo nahi dute kotxan zazteko eta merezimentu guztia euskate.
Gu berdez ondarribiren alde, bandera ondarribira.
Nosotros de verde y de Kaiku y celebrando el centenario con presencia en la Concha.
Pedro, claro, campeones de liga, aurten, bigarrengo mailan, bigarrengo mailan.
Baina hemen estaude ordea.
Eta zer, baina representazio bai, eta bihotzian bai.
Por ahora estos grupos están bien definidos, pero os aseguro que eso no va a tardar en cambiar porque una vez terminada la regata, aquí todos forman un mismo equipo para disfrutar de la fiesta.
Herriko kostako jendintzako oso ona, oso ona. Egun handixe.
Animar a las chicas y bueno, es bonito ver el ambiente.
Es un día muy especial porque la Concha es como las Olimpiadas del remo.
Urtean bi asteburu dira eta ba bai berezia. Hau handia da. Gaurkua behiu beste gizto. Klasifikatorien kristo jendetzak, ondia.
Goizetik gango izatea, eta bueno, ambientia pixka disfrutatu, eta gero alde zarretik gan, eta bueno, egun pasa, egun pasa.
Y es que eso tiene la bandera de la Concha, la competición es lo de menos. Gran día hoy en San Sebastián y un gran día además que se alargará.
Y los bomberos de Donostia, aprovechando la regata de la Concha, se han concentrado para denunciar la crítica situación que viven con apenas inversión por parte del ayuntamiento. Denuncian que no hay presupuesto para más personal ni material en un parque que cuenta con una flota de camiones viejos e insuficientes. Piden al concejal del área y al alcalde Goya que actualicen el cuerpo de bomberos de la ciudad que se encuentra obsoleto. Iñaki Díez, portavoz.
En cuanto a medios, que tenemos 3-4 camiones de más de 20 años, hay inversión cero, este año ha habido inversión cero para nosotros y estamos en una situación muy crítica. Hemos estado con 3 camiones, el otro día tuvimos un fuego en el que los teníamos hipotecados ahí y si llegamos a tener otra salida no hubiésemos tenido con qué ir. Hubiésemos tenido que salir desde Lasarte o llamar a Diputación para que nos deje algo.
El tiempo ha cambiado radicalmente. En un par de días, varias comunidades están en aviso naranja o amarillo por las fuertes lluvias caídas en las últimas horas. La situación más complicada se está viviendo en estos momentos en la desembocadura del río Ebro entre Tarragona y Castellón. La localidad catalana de Alcanar está confinada, ya que en las últimas 24 horas han caído más de 200 litros por metro cuadrado. Lo peor se espera en las próximas horas en Madrid y en Toledo, donde está activado el aviso rojo. Las instituciones han pedido a los ciudadanos que no salgan de sus casas. Nerea Picabea.
Desde el mediodía hasta la medianoche, las comunidades de Madrid, de Toledo y de Cádiz permanecen en aviso rojo. En las próximas horas se esperan 120 litros por metro cuadrado, un dato histórico, decía el propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. AEMET avisa que esas precipitaciones son cantidades extraordinarias que pueden generar un gran impacto. Las autoridades han pedido a los ciudadanos que no salgan de sus casas y aconsejan no utilizar el vehículo privado si no es absolutamente necesario.
El mensaje que quiero transmitir con total claridad a los madrileños, por favor, que permanezcan en sus domicilios, salvo que sea imprescindible que tengan que hacer un desplazamiento.
Otras comunidades también están tomando precauciones. AEMET ha activado el aviso naranja en Cataluña, Valencia y Castilla y León y aviso amarillo en Andalucía, Aragón y en Ceuta, entre otros. Lo peor se está viviendo en los municipios situados en la desembocadura del río Ebro. El municipio Alcanar de Tarragona, de casi 10.000 habitantes, permanece confinado. Protección Civil ha recomendado a la población que suban a las plantas superiores de las viviendas, ya que en las últimas 24 horas se han acumulado más de 200 litros por metro cuadrado. La autopista AP7 está cortada en Tarragona. La circulación de trenes de Renfe está interrumpida entre las localidades de Uldecona y Amposta.
Volvemos a casa. Alumnos y profesores están listos para la vuelta a clase en Iparralde. El nuevo curso escolar empieza mañana mismo. Cada vez más alumnos empiezan sus estudios en euskera, pero muchos de ellos lo hacen en colegios bilingües y se pasan al francés en el instituto. La red de Ikastolas de Seaska trabaja para que los alumnos de todas las edades puedan estudiar totalmente en euskera. Itziar Lamarca.
Cada vez son más las escuelas que ofrecen una educación en euskera, sobre todo en los primeros años, pero en secundaria, en colegios y liceos, no es tan común. El Liceo Etxepare de Seaska, en Bayona, es el único que ofrece los últimos años de instituto totalmente en euskera. Iván Tikoipe es el director del liceo.
Langileekin eta hasiak, unia aurreko astean eta pixkat hasian nintzen ere, eta bara, gestaketak, eta ba, nahi kongi ba, guk beti kopuruak goruntz, eta ikusiko.
Todo está listo para el inicio de curso, pero hay algunas cuestiones sin terminar de precisar. El año pasado, los alumnos tuvieron que hacer las pruebas del BAC, la selectividad francesa, en marzo en lugar de junio. Este año han vuelto a atrasar las fechas.
Bai ikasleen partetik, bai sindikatuen partetik, bai irakasleen partetik, eta bai zuzendaritzen partetik, oihartzunak ziren biziki komplikatua zela antolaketa horrela eramatea, ikasleak deskonektatu zirela gero ikasturte bukaeran. Hainbat arrazoinengatik uste dut urte bukaerara eramaten bali madituzte, positiboa dela eta gutxienez behingotz entzun dituztela ere bai ikase, bai irakase eta bai guraso elkarteak erabaki hori hartzeko.
Todavía no conocen con exactitud qué cambios van a haber, pero un año más Seaska seguirá trabajando para reivindicar el BAC en euskera.
Los ciudadanos vascos gastarán de media 228 euros por hijo en la vuelta a clase de este año, la mayor parte en material escolar y libros, lo que supone un 9,5% menos que en 2022. Además, un 52% modificará su comportamiento de compra como consecuencia del aumento de los precios, según CETELEM. Reutilizarán material del año anterior, se acogerán a planes de uso gratuito de libros o comprarán de segunda mano. Pero, ¿cómo debe plantearse esta vuelta para los alumnos? ¿Es recomendable seguir preguntando el primer día delante de toda la clase dónde han pasado sus vacaciones? Xavi Segovia.
A pocos días de que arranque el curso escolar, los alumnos apuran sus vacaciones, un tiempo estival que a buen seguro contarán sus amigos. Pero ¿es adecuado que el profesor o profesora sea quien pregunte por esas vacaciones? No todos los estudiantes han tenido la posibilidad de viajar o de ir al extranjero. Otros han apostado por el pueblo y los hay que apenas han podido salir de su lugar de residencia. Según el psicólogo Juan Antejero, lo importante no es la cantidad de vacaciones, sino la calidad con las que se haya disfrutado. Lo ha dicho en MQP.
Yo creo que esa es una manera de una forma democrática de empezar un curso. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Dónde has estado? Pero yo le llenaría de una especie de componente que se nos está olvidando. No es tanto la cantidad, sino es la calidad de cómo tú has vivido las vacaciones.
Considera que esa cuestión puede ayudar a cohesionar los centros escolares, los alumnos y las vivencias pueden ayudar a conocer las necesidades que cada estudiante tiene. Tejero también se ha referido a los modelos de enseñanza de antes y los actuales.
Antes el concepto de enseñanza había un componente más vocacional y ahora hay un componente, yo creo, más profesional. Que no está mal, pero hay una diferencia en cuanto a un poco a la predisposición.
Las familias, concluye, siguen siendo esenciales en el trabajo profesional de los docentes.
Con la llegada de septiembre, la normalidad vuelve también al transporte público. Se recuperan horarios y frecuencias para dar un mayor servicio a la ciudadanía. Ederne Frontela.
Metro Bilbao vuelve al horario de invierno desde este lunes. Las tres líneas del suburbano recuperan sus frecuencias habituales con un servicio que entre semana funcionará entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche. Desde este lunes también recupera la normalidad Bizkaibus. Se retoma de forma oficial el horario de invierno con salvedades, principalmente en fin de semana, líneas que prestan servicio hasta los arenales de Laida, Laga, Musquis o La Arena, un servicio que se va a mantener hasta que termine la temporada de playas. Desde el pasado viernes funcionan con normalidad Bilbobús, Tuvisa, La Villavesa y de bus, que recuperaron sus horarios de invierno tras el final de la temporada estival, a fecha del 31 de agosto. Un poco más habrá que tardar para recuperar las frecuencias habituales en Euskotren y Euskotren, que vuelven totalmente a la normalidad el próximo lunes 11 de septiembre.
La delegación del Gobierno vasco, desplazada estos días a Lesbos, regresa a casa y es tiempo de hacer balance. En esta última jornada, esta mañana, hemos podido hablar aquí en directo con Xavier Legarreta, director de Migración y Asilo del Ejecutivo Vasco. Desde Grecia nos informa nuestra enviada especial, Natalia Díaz. Arratsaldeón.
Arratsaldeón, la delegación vuelve a Euskadi firme para concretar los lazos que se han establecido para, en la medida en que está en su mano, ayudar a mejorar la situación de los 3.300 migrantes que esperan asilo ahora en Karatepe, recordemos el único campo que hay ahora en la isla, especialmente a mujeres y los cerca de 1.000 menores que viven en su interior. Y, por supuesto, seguir dando total respaldo a Saporea, que en su objetivo ahora de llegar a dar una ración de comida al día a todos, ya que muy a su pesar no pueden llegar a atenderlos y cerca de 1.000 personas se quedan con la precaria ración que les ofrece, y no todos los días, el ejército griego. Todo con la misión de humanizar una situación que se sigue viviendo aquí todos los días. Lo destacaba Xavier Legarreta en Radio Euskadi, es director de Migración y Asilo.
De todo este viaje también, una de las cosas que nos ha quedado claro también es la necesidad de humanizar el fenómeno migratorio. Muchas veces hablamos de cifras y no nos damos cuenta de que detrás del fenómeno migratorio hay personas con cara, con ojos, con nombres, con unas historias impresionantes en las mochilas y que necesitamos humanizarlo.
Solo en los 4 días que hemos estado aquí en Lesbos han llegado a la isla 300 migrantes. Aquí, como en otros puntos del planeta y en especial de Europa, sigue siendo tristemente la realidad de todos los días.
Este próximo martes, el expresidente catalán y eurodiputado por Junts, Carles Puigdemont, dará a conocer en Bruselas las condiciones que su formación pone sobre la mesa para la negociación de la investidura a la presidencia del Gobierno español. Hoy, en una entrevista en La Vanguardia, el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña adelanta la posición de su partido cara a la investidura y plantea la amnistía como condición necesaria para cualquier negociación. Agustín Sarrionandia.
Junqueras recuerda que su formación lleva 4 años trabajando para conseguir la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados, la supresión del delito de sedición y la modificación del de malversación. El líder independentista advierte: la amnistía no es el punto final de la resolución del conflicto entre la sociedad catalana y el Estado español, sino la condición necesaria para un proceso negociador que debe incluir también la autodeterminación.
Sin amnistía no hay ya una condició d'igualtat en la negociació per resoldre el conflicte entre la societat catalana i l'estat espanyol, que és un conflicte que inclou necessàriament el dret a decidir per part de la societat catalana, el dret a l'autodeterminació de la societat catalana.
Señala Junqueras que el PSOE, en la medida en que se considere un partido comprometido con la democracia, debe comprometerse también con el derecho de los catalanes a decidir su futuro. Por su parte, y también en entrevista en La Vanguardia, la presidenta de la entidad independentista Asamblea Nacional Catalana, Dolors Feliu, advierte a RC y a Junts de que la amnistía no es suficiente y puede incluso llegar a ser una trampa si no se pone sobre la mesa la autodeterminación.
A la amnistía y autodeterminación se ha referido hoy el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo. En un acto en Torremolinos ha asegurado que a Pedro Sánchez le importa un comino la unidad y la gobernabilidad de España y le ha acusado de mercadear para meter en el gobierno a quienes quieren romper el país y la convivencia entre todos los españoles.
Sánchez está dando alas a la amnistía, a un nuevo referéndum vinculante en Cataluña y sobre todo a un enfrentamiento entre todos los españoles y entre los territorios. Y subrayo lo de los territorios. La inmensa mayoría de los españoles no queremos ser más que nadie, pero la gran mayoría de los españoles no estamos dispuestos a ser menos que nadie. Vivimos en un estado igualitario.
En Olite se celebra este domingo la fiesta de la vendimia. Dentro del programa se ha realizado la tradicional pisada de uvas, la danza de la vendimia, el análisis y evaluación de la cosecha y, como no, la degustación final de los mostos obtenidos en la pisada de las uvas. David Palacios, presidente de la Cofradía del Vino de Navarra.
Detrás de una botella de vino hay el trabajo de unos viticultores de todo un año. Pasamos el testigo al bodeguero y al viticultor. Solo se vendimia una vez en el año. Hoy el mundo del vino necesita a los suyos para presumir, para sacar pecho, para estar orgulloso de lo que hacen sus viticultores, sus viticultoras, sus bodegueros, ser nuestros anfitriones también fuera de aquí. Entonces, siempre que levantemos una copa de vino, sepamos el trabajo que hay y la gran calidad que tienen nuestros vinos.
Y el Santuario Alavés de Angosto acoge la tradicional Feria Agroganadera, una feria que cumple 30 años y que tiene como objetivo principal dar a conocer a la ciudadanía la labor de las personas agricultoras, ganaderas y artesanas de la comarca de Añana. Organizada por la Asociación de Desarrollo Rural de Añana, cuenta con diversas actividades para todos los públicos. La feria nació como encuentro de los vecinos de la zona, se recuperó en 1992. Juan Carlos Medina, presidente de la Asociación de Desarrollo Rural.
Esa identidad es la que nosotros desde el año 1992 queremos volver a recuperar. En su día era para hacer compra y venta de ganado y ahora pues bueno, es para exposición, pero el ganado que no falte en esta feria.
Y el dominio .eu cada vez es más habitual en las direcciones web de las empresas e instituciones vascas. Sin embargo, ahora que su popularidad aumenta y que cada vez más dispositivos y aplicaciones se pueden utilizar en euskera, denuncian que el algoritmo de Google les castiga. Nerea Inchausti.
.eus lamenta que ahora que el doble de usuarios han configurado sus dispositivos en euskera, Google priorice los resultados en castellano. Pasa esto hasta en el 60% de los casos. La versión de Wikipedia en euskera, por ejemplo, nota que las visitas en las versiones de euskera están perdiendo tráfico. Lorea Araquistain, responsable de comunicación y marketing de .eus.
Desde uno de los últimos cambios en el algoritmo, lo que hemos podido identificar es que aún realizando búsquedas desde ordenadores configurados totalmente en euskera, con móviles en euskera, con navegadores en euskera, Google está priorizando los resultados en castellano, cosa que antes no hacía.
Desde el papel que juega .eus en la transformación digital con el euskera como eje, apuntan que la presencia digital de la lengua es estable y que ya son más de 14.000 webs que optan por la calidad y la seguridad que ofrece este dominio.
El dominio .eus es un espacio vital para el euskera. Hoy por hoy, entre las páginas webs que hay registradas en el País Vasco, un 14% tienen contenido en euskera. Cuando vamos al dominio .eus, ese porcentaje es muchísimo mayor, ¿no? Nos acercamos al 80%.
Frente al cambiante algoritmo de Google, apelan a instituciones públicas y privadas a exigir a Google que respete las preferencias de cada usuario en términos del idioma.
Vamos cerrando semana y lo hacemos repasando las previsiones informativas de la próxima. Agustín Serrenandia.
Tras el verano, la agenda viene repleta de convocatorias. Este lunes, en reunión del Comité de Crisis del Ministerio de Igualdad para evaluar el incremento de asesinatos machistas registrados este verano. Además, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, inicia su ronda de contactos con los partidos políticos cara a la investidura. El martes, el expresidente catalán Carles Puigdemont hará públicas en Bruselas sus condiciones para la negociación de investidura del próximo presidente del Gobierno español. Esta casa, Euskal Irrati Televista, ha elegido el marco del festival que se celebra en Gasteiz para presentar el miércoles su nueva programación. Jueves, inicio del nuevo curso escolar y también apertura del nuevo año judicial con un Consejo General del Poder Judicial que cumple 5 años sin renovarse. Además, ese día la justicia estadounidense dará a conocer los cargos contra Donald Trump y otros 18 imputados por tratar de revertir los resultados electorales en Georgia. El viernes, Mondragón Universitatea da inicio al nuevo curso y Hondarribia celebra su alarde. El sábado concluye el Festival de Gasteiz y en Oñati se celebra el Día de la Virgen de Aránzazu. En Nueva Delhi comienza la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G20 que concluye el domingo. Último día de la semana en el que comienzan a llegar a Chile los jefes de Estado y de Gobierno que participarán el lunes en los actos del 50 aniversario del golpe de Estado de Pinochet. Y en casa, remo, segunda jornada de la bandera de la Concha.
Comienza septiembre y junto al inicio del nuevo mes ponemos en marcha mañana la nueva programación de Radio Euskadi. Entre las novedades de este curso radiofónico destaca que la franja de la mañana quedará dividida en dos y seremos más visuales. Este año sí que sí, en Radio Euskadi, lo ves, Eder Carrero.
Arrancamos con la principal novedad de la radio visual en uno de los tramos de nuestro primer bulevar, que será de 6 a 10, presentado por Xavier García Ramsten.
Estamos trabajando porque la radio se vea. Y es un proyecto muy bonito que vamos a poner en marcha muy pronto. Va a permitir al oyente, para empezar, ponernos cara, que eso siempre es bonito. Y luego también ver la magia de la radio.
Bulevar que contará con su segunda parte. Se estrena de 10 a 1 con Iñaki Espiga y su equipo.
Lo que vamos a hacer es estar muy pendientes de la actualidad, entretener, hacer compañía, estar muy atento de todo lo que ocurra, mucho tiempo para charlar con calma, estar atentos a lo que nos diga la audiencia, estar mucho en la calle.
Lo que pueda dar de sí la tarde correrá a cargo de los compañeros de Distrito Euskadi en su segunda temporada, pilotado por Eider Hurtado.
Muy pegado a la actualidad del territorio, donde van a tener voz personalidades muy diversas, que abordarán todo tipo de temas con charlas, creo que muy, muy interesantes.
Magazine que arrancará el próximo día 10. También lo harán nuestros compañeros de la sección deportiva en este año olímpico. Quirol Gaua desde las 10 de la noche bajo la batuta del binomio Emilio Pascual y Edu García.
Volvemos a apostar por dar protagonismo a los protagonistas y a las protagonistas, a aquellos y aquellas que juegan, que compiten y que tienen cosas interesantes que hacer y que contar a toda la audiencia.
No faltará lo último de la actualidad a partir de la 1 con Dani Álvarez en Crónica de Euskadi, las tardes de Gambara, y también aquí en Crónica de Euskadi, fin de semana. Como no, toda nuestra audiencia pueda sentirse acompañada una temporada más.
Este es el último informativo de la temporada de verano de Crónica de Euskadi, fin de semana. Mañana mismo comienza la nueva temporada de Radio Euskadi, con novedades en la programación que irán descubriendo día a día. A partir del próximo fin de semana, Aitziber Bilbao será la encargada de ofrecerles toda la información, las entrevistas, los reportajes y el análisis de la actualidad de los fines de semana. Desde aquí, solo puedo agradecerles a ustedes, a los oyentes, su fidelidad durante todo el curso, que han elegido, entre muchas otras, a Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse durante los fines de semana. Antes de cerrar temporada, quiero reconocer y dar las gracias también a todo el equipo técnico y a los redactores y redactoras que han hecho posible este informativo, que junto a Irache Martínez hemos dirigido durante este intenso y largo año, con dos convocatorias electorales de por medio. Eskerrik asko, bihotz bihotzez. Nuestras voces volverán a cruzarse en otras labores de redacción. Mila esker, beste aldean egotagatik. Ondo izan.